De vuelta a ese gobierno novedoso e ilusionante del que nos habla Pedro Sánchez, hay que decir que las negociaciones siguen avanzando y a día de hoy el PSOE está hablando a dos bandas. Por un lado, los socialistas siguen tratando de sumar escaños para esa investidura de Pedro Sánchez. Por otro, continúan hablando con Podemos para el futuro gobierno de coalición y, sobre todo, para ver cómo se reparten los sillones. Ahora les damos las novedades que tenemos, que aparecen publicadas, hay mucho rumrum, rumorología, quiniela, en fin, sobre en qué ministerios van a caer en manos de Podemos. Pero antes vamos con las negociaciones. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Negociaciones hoy, Esquerra. ¿Qué ha pasado?
A las 10:30 de la mañana ha llegado Gabriel Rufián al Congreso de los Diputados. En ese momento, bueno, pues todos los periodistas dábamos por hecho que comenzaba esa reunión con Adriana Lastra, con la vicesecretaria general del Partido Socialista. Así nos lo han trasladado en un principio, pero hasta las 12:30 nos han dicho que ese encuentro no ha empezado de manera formal. Claro, ha durado una hora, 50 minutos. Bueno, pues igual de cara a la galería no queda igual decir que la reunión se ha alargado 3 horas que 50 minutos. ¿Qué ha pasado ahí dentro? Bueno, pues Esquerra Republicana no ha querido comparecer después, únicamente nos han remitido una nota de prensa en la que dice el partido del condenado por sedición Oriol Junqueras que ahora mismo están en el no. Un no que más bien parece que esconde que lo que quieren hacer es subir el precio a esas 13 abstenciones que le van a poner sobre la mesa, casi seguro, a Pedro Sánchez. En la nota de prensa, lo único que destaca Esquerra Republicana es que no ha habido ningún indicio por la otra parte, por la parte en este caso de Adriana Lastra, que era la interlocutora con Gabriel Rufián, de que vayan a abandonar la vía de la represión. No hace ningún tipo de mención al referéndum, que seguro también ha estado hoy sobre esa mesa de diálogo. Bueno, pues la mesa de diálogo es la... es el requisito que ponen los de Esquerra para poder darle las abstenciones a cambio. El referéndum, claro, estaría incluido en ese mismo pack, Dieter, y es llamativo que en esa nota de prensa de apenas 2 párrafos, pues también hacen referencia a los de Junqueras a la situación en Cataluña, a la situación en el Parlamento de Cataluña, a los presupuestos que Aragonés, Esquerra Republicana, está intentando sacar adelante antes de que acabe el año y que está intentando negociar con el PSC allí en Cataluña. Entonces hay un llamamiento también, quizá una contrapartida, es lo que esperan los de Junqueras, al Partido Socialista para avanzar posiciones, dicen ellos, en materia social. Es llamativo porque hoy no se estaba hablando aquí en el Congreso de los Diputados de los presupuestos catalanes, estaba hablando de la investidura de Pedro Sánchez y, sin embargo, en esa nota de prensa que nos han pasado en el partido hacen referencia a esas medidas sociales en el Parlamento de Cataluña. Entonces, ¿cómo están las cosas? Pues un no, que más bien esconde una maniobra de Esquerra para seguir subiendo el precio para entregar esas abstenciones.
Esmeralda, a ver si yo me aclaro. A mí me habían alertado de la posibilidad de que Quim Torra pueda tener que dejar la presidencia del gobierno de Cataluña porque llegue en algún momento una sentencia que le inhabilite por todo el tema de lo de los lazos amarillos.
El lunes tiene que sentarse en el banquillo.
El lunes se sienta en el banquillo Torra.
El lunes se sienta en el banquillo por desobediencia, sí.
Claro, si Torra es inhabilitado, es Per Aragonés de Esquerra el que pasa a ser presidente de Cataluña.
Eso es.
Pero pasa a ser presidente de Cataluña para convocar elecciones cuanto antes o para gobernar Cataluña al mismo tiempo que gobierna España Sánchez y tú me apoyas, yo te apoyo y todo es ilusionante y novedoso.
Bueno, yo creo que los planes de Esquerra en realidad pasan un poco por asaltar la generalidad de la forma que sea, ¿no? Pero Aragonés se quedaría en ese momento con la presidencia, sí con la intención en principio de adelantar elecciones en Cataluña. ¿Qué pasa? Que estamos viendo a una Esquerra Republicana que está presionando mucho aquí en Madrid, Dieter, pero tampoco se puede permitir el lujo de ahogar demasiado porque ha visto que ha perdido 2 diputados en el Congreso de los Diputados, ha perdido muchos votos que se han ido para la CUP. El tiempo también corre en contra para ellos y esa inhabilitación de Torra es muy importante. Entonces, estas negociaciones que también buscan en Cataluña con el PSC y con los comunes para formar quizá ese llamado tripartito que muchos auguran dentro de unos meses en Cataluña, bueno, pues también es otra de las claves en esta negociación.
Hoy Pedro Sánchez ha dicho 2 veces, ¿qué alternativa me ofrecéis? ¿Qué alternativa me proponéis? Sabemos, porque lo ha citado así, que de esa pregunta estaba fuera Vox, porque ha dicho, al margen de los que se oponen ya desde el principio, como la ultraderecha, ta, 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 el resto que yo me he fijado más en la parte PSOE, PP, Ciudadanos, por si Pedro Sánchez les estaba diciendo, bueno, a lo mejor tenéis una alternativa en la que puedo gobernar yo solo y gratis. Ketty Garat, en la noticia que llevamos ahora mismo en la apertura de libertaddigital.com, se centra más en esa pregunta dirigida también a Esquerra Republicana de Cataluña. La CUP, dejamos claro que ellos van a lo suyo, al antisistema, y van a votar no a Sánchez.
Bueno, la CUP, ellos dicen que van a votar no a Sánchez, pero es llamativo que hace unas dos horas han comparecido para decir que en un principio no se planteaban tener ningún tipo de contacto con Pedro Sánchez, pero que ahora, que si reciben la llamada, pues que igual les gustaría tener algún tipo de reunión que no sería convencional, han dicho ellos. No sabemos el formato que piensa la CUP, pero bueno.
Nada, un botellón en la plaza del 2 de mayo. ¿Torra y Puigdemont es no a Sánchez fijo?
Torra y Puigdemont, yo no tengo claro que sea un no a Sánchez fijo, porque ayer Torra dedicó gran parte de la sesión de control en el Parlamento catalán a preguntarle y a insistirle a los comunes en cuál es la solución que ellos le dan a Cataluña y cuál es el plan que tienen para Cataluña para poder entenderse. Si fuese un no rotundo, no habría dedicado tanto tiempo a esa cuestión.
Nos tomamos un GastroPlus, Esmeralda.
Pues yo creo que
parece.
Nos viene muy bien, sí.
Sí, ¿no? Porque,
sí, para ir preparando.
Sí, porque me estás haciendo unas digestiones que como ingredientes...
Ya me sabe mal,
la
claro.
No, pero lo importante ya no es el sabor. Es luego que no te venga el ardor
sí,
de estómago.
Eso.
¿Cómo es, Isaac? Dale, por favor, al GastroPlus.
Mundo Natural.
Correcto, para farmaciamundonatural.es. Quinielas. Y no de la que hacen en Fútbol y Radio, que no nos sacan nunca de pobres. Quinielas de los sillones. Seguimos sin noticias confirmadas. Hoy, lo que ha confirmado, sin decirlo, Pedro Sánchez, es que Pablo Iglesias estará en el gobierno. Porque le han preguntado por... Oiga, usted dijo que un gobierno con Iglesias era malo. Y ahora dice que es... Y no ha dicho él, perdone... Yo no he dicho que Pablo Iglesias vaya a estar en el gobierno. Al contrario, he dicho es ilusionante, novedoso. Bueno, pero al margen de eso, tenemos filtraciones, Nieves.
Sí, una de esas filtraciones es que los ministerios considerados de Estado, esto es, los ministerios de Defensa, de Interior, de Exteriores, el Ministerio de Justicia, van a seguir estando en manos del Partido Socialista, o al menos esa es la intención que tiene el PSOE a día de hoy, que dice que esas carteras de ninguna manera van a estar en manos del partido de Pablo Iglesias.
Esto era exclusiva de Antena 3.
Y de otros medios de comunicación.
Ya está, entonces
sí.
Me parece bien lo de filtración.
Sí.
Muy bien. Dice, oye, vamos a tranquilizar al personal que la bolsa va en picado cayendo. Dice, vamos a ver que los importantes para Pedro Sánchez. Tampoco...
El Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, que seguiría controlando el Partido Socialista. Vamos a seguir, dándole fiabilidad y tranquilidad a la gente.
Sí. ¿Y qué ministerios serían entonces para Podemos?
Bueno, pues en principio, y eso también son filtraciones, los considerados ministerios sociales. Se habla de tres carteras más la vicepresidencia, que en principio estaría ocupada por Pablo Iglesias. ¿Qué tres carteras? Bueno, pues a día de hoy es una información que no tenemos. Sigue siendo toda una incógnita. En su día, ya sabes que el Partido Socialista ofreció a Pablo Iglesias la cartera de Vivienda, la cartera de Sanidad y la cartera de Igualdad. Como no estaban muy por la labor, pues al final fueron subiendo la apuesta. Y se les dijo, venga, también Ciencia y Universidades. Si queréis, también Agricultura. ¿No os parece suficiente? El Ministerio de Cultura. Pero, a día de hoy... Las filtraciones dicen que de lo que se habló en el pasado no tiene por qué mantenerse en el presente.
Está como no se sabe, está todo el mundo parado, quieto, ni frío ni calor. Están con la misma temperatura que en el Puerto de los Leones ahora mismo, la bolsa. ¿Cuánto sube, cuánto baja? Pues está en el 0,0. Hace un ratito negativo 3... Ahora un ratito positivo 6, 0,0. No haré publicidad porque no se anuncian aquí, pero vamos, es una bolsa sin alcohol. Y Celaá, que no ha aparecido ahí en lo de portavoces del gobierno, tengo que decir que es protagonista hoy. No hemos adelantado la rueda de prensa del Consejo de Ministros. No nos hace falta, porque Celaá, si quiere, es capaz. Tiene unas ganas Sandra León de que escuchen ustedes el momento Celaá de hoy y la respuesta que le han dado. Sandra, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
A ver, cuéntanos qué ha pasado y dónde ha pasado.
Bueno, hoy se celebraba en Madrid el Congreso de Escuelas Católicas y los organizadores del mismo habían invitado a Cela a pronunciar el discurso de inauguración. Es verdad que de este gobierno, hombre, pues no se puede esperar una especial sintonía con la enseñanza religiosa, pero lo que probablemente no imaginaban esos organizadores es que la ministra fuese a utilizar la tribuna que le brindaban para atacar la libertad de elección de los padres en este sentido. ¿Por qué? Pues porque cuando Cela ha tomado la palabra, lo ha hecho para insistir en que la Constitución no garantiza dicha elección, sino que son las leyes que apruebe cada gobierno, dice, las que deciden en este sentido. Como van a escuchar, los asistentes no dan crédito.
Del concepto de libertad de enseñanza deben ser expulsados algunos contenidos que determinados autores han pretendido incluir. De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución. De esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981.
Han oído el run, ¿verdad? Han oído lo que estaba diciendo la gente cuando estaba escuchando a Isabel Celaá. La gente, no sé si no daba crédito o es que daba crédito y decían, bueno, pues ya nos lo ha soltado. Le invitan a inaugurar su congreso y la señora Celaá aprovecha para atacarles.
Sí, y precisamente por eso la reacción de los asistentes, lo que se percibe es tanto la sorpresa como la indignación. Y ojo, porque ese malestar lo ha explicado muy bien en Es Noticia el presidente de CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Alumnos. Pedro José Caballero se refería así a las declaraciones de la ministra.
Desafortunadas, desde luego, fuera de lugar, totalmente impresentables. No se puede atacar a los derechos fundamentales de la manera gratuita que lo están haciendo. Y ella hoy, en casa de otro invitada, lo ha soltado. O sea, es que se le tenía que caer la cara de vergüenza al suelo.
Se le debería caer la cara de vergüenza, dice el presidente de CONCAPA, que asegura que con estas declaraciones se le ha demostrado que no puede seguir al frente del Ministerio de Educación. Y es que, más allá de que el Congreso de Escuelas Católicas sea o no el sitio indicado para lanzar un ataque de estas características, sus palabras demuestran que necesita que alguien le refresque lo que, de forma literal, dice el artículo 27.3 de nuestra Constitución.
Evidentemente, no se ha leído el artículo 27 de la Constitución y no se la sabe. En el artículo 27 de la Constitución, en el punto número 3... claramente dice, y viene expreso, los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Creo que lo dice muy claro y creo que es un ataque directo, dinamita perfectamente el artículo 27 de la Constitución y la Constitución del 78, y yo voy a decir más, esto los incapacita para seguir al frente del posible gobierno que tenga nuestro país. Yo pediría ahora mismo su dimisión total y absoluta, y no solo la dimisión que están en funciones y no la puedo pedir, sino que no sea ella la que esté al frente del Departamento de Educación de este país.
Con todo, desde CONCAPA insisten en que esto demuestra cuál es el objetivo del PSOE en lo que a la educación se refiere, pero eso sí, su presidente advierte de que ellos están dispuestos a dar la batalla.
Esto va dirigido a una escuela única, pública y laica, en donde solo esté una idea de escuela, una idea partidista que tienen en su mente, y donde las familias, los padres, no tengamos derecho sobre la tutela de nuestros hijos ni sobre la educación de nuestros hijos. Así de claro. Y si lo que quieren es una primavera calentita, pues tendremos una primavera calentita.
Ahora, ¿han visto ustedes cómo es la vida? Le invitan a Celaá a inaugurar el Congreso de Escuelas Católicas. Bueno, pues ya saben ustedes a quién estaban invitando. Les suelta esto, en vez de coger y decir, pues mira, que he inaugurado esto, abríguense que hace mucho frío, no me voy a mojar. No, aprovecha para decirles, ustedes no tienen el derecho de elegir el colegio que quieren para sus hijos. La gente se expresa con el run, pero han visto que no ha ido a más, simplemente el run. tiene educación, y imagínate que van a inaugurar la convención del sindicato no sé qué, y llega uno y dice, está prohibido afiliarse a los sindicatos. Bueno, pues allí le insultan, le silban, no. Esta gente es educada y hace pero al mismo tiempo le recuerdan lo de la Constitución. En fin, Constitución y derechos constitucionales que en cuanto a educación en Cataluña hace tiempo que no se practican. Este jueves el colectivo de profesores universitarios catalanes, Universitarios por la Convivencia, han dado un paso más en su lucha contra la imposición ideológica separatista en las universidades catalanas y se han venido a Madrid, Paloma, ¿a qué?
A reunirse con el Defensor del Pueblo. La reunión se ha producido sobre las 11 de la mañana y le han reclamado que requiera a los rectores catalanes para que ponga fin a la instrumentalización nacionalista de las universidades públicas. Muy probablemente, Dieter, es la primera vez que sucede algo así, que profesores universitarios vienen a Madrid a reunirse con el Defensor del Pueblo. Nosotros hemos hablado con Isabel Fernández, portavoz de este colectivo de universitarios por la convivencia y profesora de comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Nos ha contado que la reunión ha sido productiva, afable y que tienen esperanza.
Ahora esperamos una resolución, confiamos en que, bueno, que atienda nuestra petición y haga un requerimiento, ¿no?, a los órganos de gobierno de las universidades para que cesen en esta vulneración, ¿no?, de lo que nosotros entendemos que es derechos fundamentales, ¿no?, libertad ideológica y derecho a la educación. Pero vamos, la sensación muy positiva.
Nos contaba Isabel que no han recurrido al síndic de Greus, el defensor del pueblo catalán, porque no le reconocen la neutralidad. Nos decían que han dado este paso de venir a la capital porque quieren que España sepa que Cataluña no solo es la imagen que quieren dar los nacionalistas.
Es fundamental que se vea, desde luego, que las universidades son diversas, como diversos, bueno, que las personas que estamos en las universidades somos muy diversas, que no hay una uniformidad de pensamiento, como tampoco lo hay en los colegios profesionales. En este sentido estamos muy satisfechos. Para nosotros es un gran esfuerzo, ¿no?, porque obviamente tenemos que sacar el tiempo de debajo de las piedras, pero creemos que vale la pena porque, bueno, que se escuche este posicionamiento. Nos parece una cuestión de democracia y también, bueno, que el resto de España entiendan que Cataluña no es únicamente la imagen que quieren dar los nacionalistas.
Pero este no es el único acto que había hoy de universitarios de Cataluña, porque en algo más de 2 horas, a las 7:30 de la tarde, hay otro acto universitario muy importante, en este caso en Barcelona, y lo organiza SEACABAT, y se van a reunir profesores, va a estar de hecho Isabel Fernández, y también alumnos, van a reclamar unas aulas para todos.
Sé que a muchos de ustedes les ha impactado, como a mí y al equipo que hacemos este programa, la entrevista que hemos hecho con esa disidente cubana, con Ileana Hernández. Estábamos, ustedes no les pueden ver, pero estaba Nieves aquí en el estudio conmigo y al otro lado de la pecera estaba nuestra productora Marta Cotarelo, estaba Isa Vizcaíno y estaba la propia Paloma Cuevas. Recuerda, Paloma, que en este programa siempre decimos la verdad. Pregunta, ¿de quién ha sido idea que entreviste en directo a Ileana Hernández?
Mía.
¿Quién ha localizado a la disidente cubana en La Habana?
Yo, Dieter, estas cosas no me gustan, pero...
Ya. Pero esa no era la pregunta que te he hecho. Es verdad, ha hablado con ella, la ha localizado, ha dicho, ¿por qué no entrevistamos a la persona que encabezó la campaña de Change.org en contra de la visita del Papa? A ver qué le ha parecido lo que ha dicho del Papa, del rey Felipe VI. No, el Papa, cuando fue... No dijo esto, se lo olvidó. Pero el rey Felipe VI sí. Y me ha dicho, he hablado con ella, Dieter, la tienes que entrevistar. Y la hemos entrevistado. El mérito, a partir de ahí, ha sido de esa disidente cubana valiente que ha dicho, ¿qué más nos pueden hacer? ¿Qué más nos pueden hacer? Al menos que se nos escuche. En fin, buen trabajo, Paloma Cuevas. Sandra, ¿algo más que decir a los oyentes antes de ir a las noticias? Porque he visto a Fernando Lázaro que hoy quiere hacerse un Pepe García Domínguez y un Isabel San Sebastián. ¡Lázaro! Eso también tiene lo suyo, ¿eh? ¿Algo para Lázaro?
Un Nouvel Azulé, para que tenga el pelo estupendamente. El
Mírale, qué cabellera tiene, sí.
Hombre,
señor.
Sí. El champú más efectivo para fortalecer el cabello y evitar su caída, y más ahora en estas fechas, en otoño, que se suele caer mucho más. Lo podemos combinar además con las ampollas anticaída de Nouvel Azulé. Y ojo, porque tenemos un nuevo lanzamiento que es la primera mascarilla capilar con siliconas naturales y biodegradables, la nueva mascarilla South Beach. La podemos encontrar en farmacias, en parafarmacias y en herbolarios. Y entre las farmacias entre las que nuestros oyentes pueden comprar todos los productos de Noguera Ansules se encuentra la farmacia Ana María Gómez Pérez, que está situada en la calle Ecuador número 6 de Talavera de la Reina. Así que a esta farmacia, Dieter, le mandamos hoy un caluroso abrazo.
¿Sabes por qué se tienen que quedar los oyentes escuchando este programa?
¿Por qué?
Porque tenemos 2 horas por delante, ilusionantes y novedosas, como el gobierno de Sánchez e Iglesias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.